Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba. Despedimos el año 2019 con esta edición de Levántate Cuba. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en la conducción de este programa mi amiga y colega periodista Exilda Arjona. Buen día y felicidades, Exilda. Felicidades de corazón.
Muy buenos días, Alberto. Muchísimas felicidades para ti también, pero también a los oyentes esos especiales que tiene Levántate Cuba. Muchas gracias por haber estado durante todo este año acá en la sintonía, por escribirnos constantemente y hacernos saber, bueno, qué les gusta y qué no les gusta del programa. Y, por supuesto, un mensaje de esperanza para todos ustedes.
Bueno, pues, efectivamente, felicidades a todos. Ustedes hacen posible y nos hacen contentos y nos hacen felices. Y por supuesto, felicidades a nuestra productora Maite Rodríguez, ahí está ya en su puesto, y por supuesto a los ingenieros de sonido, hoy tenemos a Danilo Fuentes y a Teudy Giró. Buenos días a todos, felicidades y felicidades Cuba, y vamos a empezar con el tiempo, porque el tiempo es importante, hay un frente frío que anda como divagando por aquí, por allá y por acullá. Y para eso que venga el que sabe, el experto, con su lacito al cuello. Y me refiero a Lázaro Domínguez, el meteorólogo de Levántate Cuba.
Bueno, Alberto, yo también te felicito a ti por el buen trabajo de 2019. Por supuesto, a Exilda, esa columna fortísima de Levántate Cuba. También a Maite, a Teude, a Darilo y hoy May Vázquez no está, pero también para él nuestro recuerdo. Bueno, pues en cuanto al tiempo, Alberto y Exilda, el frente frío débil del sudeste del Golfo de México, acompañado de nublados y chubascos ligeros, continuará su lento movimiento al este para llegar al sur de la Florida y la zona de los Cayos en las últimas horas de esta mañana, provocando un nuevo cambio de tiempo y un ligero descenso en el rango de las temperaturas. Para Cuba, un poco más al sur, cielos parcialmente nublados con poca nubosidad esta mañana, pero en la tarde habrá el registro de chubascos más frecuentes en la costa norte occidental. Será un día más bien caluroso, con máximas entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos variables débiles, pero en la tarde soplarán del norte al nordeste en la costa norte occidental, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en el litoral norte oriental, poco lejos desde Maicí hasta Cabo Cruz, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilda y Alberto, el estado del tiempo. Hacemos un contacto a las 8.
Gracias a Lázaro Domínguez. Y la música nos lleva a la historia siempre maestra, y de ella hay que aprender permanentemente, y para eso mi colega Exilda Arjona.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. Último día del año 2019 y un día como hoy, pero del año 1897, Bartolomé Mazó asume la presidencia de la República en Armas. Nacido en una finca próxima a Yara, Manzanillo Oriente, Bartolomé Mazó fue mayor general del Ejército Libertador, uno de los participantes en la reunión preparatoria de la guerra en el Ingenio Rosario. Segundo jefe de las Fuerzas Libertadoras, se alzó el 10 de octubre del año 1868 en la de Majagua, junto a Carlos Manuel de Céspedes, quien lo nombró segundo jefe de las Fuerzas Libertadoras con grado de teniente general. Fue uno de los 12 hombres que quedaron con Céspedes después del frustrado ataque a Yara el 11 de octubre del año 1868.
Un hombre grande, Mazó, posiblemente entre los hombres más grandes de la historia de Cuba. Ojalá hubiese sido el primer presidente de la República en lugar de don Tomás, que no es que haya sido malo, pero creo que don Bartolomé Masó, mayor general y presidente de la República en armas, hubiese sido un gran primer presidente de la República Cubana. Amigos de Cuba, antes de pasar a Venezuela, me siento obligado a compartir con ustedes la noticia. Acaba de morir en Miami el fotógrafo Iván Caña. Es un fotógrafo grande, un hombre grande de la historia profesional cubana. Lo conocí, fuimos grandes amigos y, por supuesto, quiero que este programa último del año dedicárselo a él, a Iván Caña. Acaba de fallecer en Miami ese fotógrafo que siempre nos recuerda un poco a Cartier-Bresson por la fotografía del instante, la fotografía del momento. Descansa en paz, Iván Cañas. Y nos vamos a Venezuela, que siempre duelen las dictaduras, siempre, todavía nos duelen las del siglo pasado, cómo no van a doler las de ahora, ¿no? Un siglo abierto, un siglo de comunicaciones, un siglo para el ser humano. Sin embargo, todavía hay quienes se encierran en su cubículo para maltratar y para torcer cualquier camino de libertad en cualquier nación. Y para eso tenemos con nosotros hoy Alexis Ortiz, periodista, político, un hombre de historia, un hombre de cultura, un hombre que apreciamos mucho en Levántate Cuba. Bienvenido, Alexis, a Levántate Cuba. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, mi hermano querido? Bueno, feliz año para ti, para la gente cubana, para el Gilda, para toda la gente buena de ese programa y la gente buena que lo escucha, además.
Qué bueno.
Muchas gracias.
No queríamos cerrar el año porque la última, hace como unos 10 días estuviste con nosotros y queríamos actualizar esa situación. En estos momentos hay una situación muy precisa en Venezuela de amenazas por parte del usurpador y, por supuesto, de la posibilidad de que la Asamblea Nacional reelija a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea y, por supuesto, se mantenga en la posición de presidente interino. Y para eso, invitarte a ti era casi una obligación. Así que te tenemos con nosotros hoy. Háblanos de esa situación muy particular que preocupa a todos.
Bueno, en este momento toda la gente del gobierno democrático de Venezuela, representado en la Asamblea Nacional y en el presidente legítimo Juan Guaidó, todos allá y aquí estamos concentrados en la ratificación de Juan Guaidó como presidente legítimo de la República. Eso es un hecho que va a tener efecto el próximo domingo 5 de enero. Ya la Asamblea Nacional, ya hay un acuerdo de todos los partidos, o de la inmensa mayoría de los partidos representados en la Asamblea Nacional, para ratificar a Juan Guaidó. Esto tiene sentido porque Juan Guaidó ha sido durante el año 2019 un presidente de la Asamblea y de la República bastante certero, prudente, tolerante, pluralista, y vale la pena pues mantener una persona de esas características al frente de la República en un momento tan complejo como este. Pero además Juan Guaidó ha logrado el reconocimiento de la inmensa mayoría del pueblo venezolano, tanto el pueblo venezolano radicado en la propia Venezuela como en la gente de la diáspora, los casi 5 millones de venezolanos que por razones de refugio económico, de hambre o por razones de persecución política, como es el caso nuestro, estamos fuera del país. Y bueno, además Guaidó ha logrado el reconocimiento de 60 de los países más democráticos del mundo. De tal manera pues que tiene sentido la ratificación del compañero Guaidó como presidente de la República. Esto va a ser el próximo 5 de diciembre. Se va a hacer, como él mismo lo dijo, la Asamblea Nacional se va a reunir o en el Palacio Legislativo o en cualquier sitio, hasta debajo de un puente si es necesario, como dijo Guaidó. Lo importante es que al cambiarse el reglamento interior y de debates de la Asamblea Nacional, que es una facultad de la propia Asamblea, entonces ya no es necesario cumplir con el requisito de que los diputados estén presentes para la votación, que tengan que estar en el Palacio Legislativo, porque sabemos que el narcogobierno va a hacer lo imposible para que la Asamblea no se reúna en el Palacio Legislativo. Pero ya explicábamos en este mismo programa que la Asamblea Nacional son los diputados, no es el Palacio Legislativo. La Asamblea Nacional es donde estén reunidos los diputados. Habíamos puesto el símil de la Iglesia Católica. La iglesia es donde estén los feligreses, no es el templo. El templo es un lugar simbólico donde se reúnen los feligreses ordinariamente, pero si no hay templo donde estén reunidos los católicos, donde estén reunidos los feligreses, allí está la iglesia. Del mismo modo ocurre con la Asamblea Nacional. Si la Asamblea Nacional no se le permite, si la dictadura, la narcodictadura, no le permite a los diputados reunirse en el Palacio Legislativo, entonces donde quiera que estén reunidos, física o virtualmente, podría ser que no estuvieran reunidos en un solo sitio en específico, pero donde quiera que los diputados ejerzan su voto, allí está la Asamblea Nacional. Y ya estamos seguros de que la inmensa mayoría de los diputados están comprometidos a votar por Guaidó. Se necesitan 80 y pico de votos y se tienen más de 90 asegurados. De tal manera que Dios y la Virgen del Valle mediante, y la calidad del cobre, porque estamos hablando con gente cubana, a partir del 5 de enero y amaneciendo el 6 de enero, ya Juan Guaidó será de nuevo presidente legítimo de la República de Venezuela.
Alex, y por supuesto que todos están con la mira en este 5 de enero, y pese a todos los testimonios gráficos que se han tenido de la crisis humanitaria, del éxodo de millones de venezolanos, de todo lo que está pasando en el país, pues Maduro anuncia en su mensaje de fin de año sorpresas económicas para el año 2020 y dice que termina el año en calma y cumpliendo metas. Todo esto entrecomillado.
Sí, porque él termina el año en calma y cumpliendo metas. La meta es poniendo preso a la gente, condenando a la gente a más hambre. Está desesperado tratando de detener y allanar la inmunidad parlamentaria a los diputados, haciendo barbaridades. Y ha sido un año terrible de inflación, de hambre, de desesperación, de huida de los venezolanos del país por el hambre y por la falta de medicinas, de huida de los venezolanos del país porque quieren garantizar un futuro mejor para sus hijos, porque la educación, por ejemplo, se ha vuelto un desastre. Las escuelas no tienen materiales escolares, están completamente derruidas, los maestros se han ido. Bueno, la situación de Venezuela, es bueno que los hermanos cubanos que nos están oyendo en este momento en la isla, es bueno que sepan que la situación de Venezuela es tan desesperada que es peor que la situación de Cuba. Eso nos puede dar una idea de hasta dónde a un país de inmensos recursos, de muchísima riqueza como Venezuela, ha llevado la narcodictadura del neocomunismo venezolano representado en esas figuras que son Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, quien preferimos llamar Lucifer Cabello, Vladimir Padrino, un militar traidor. Porque Venezuela en este momento está, después de haber despilfarrado de manera grosera los recursos más grandes, más astronómicos que ha tenido Venezuela en toda su historia, Venezuela está en una situación de ruina, de carraplana total. Y eso obedece a que Venezuela ha sido tomada por el comunismo cubano, por el narcotráfico, por el terrorismo musulmán, por los gobiernos dictatoriales de Vladimir Putin en China, de Erdogan en Turquía, de Jinping de Vladimir Putin en Rusia, de Jinping en China, de Erdogan en Turquía, de los ayatolás en Irán, de los grupos terroristas ETA del País Vasco en España, la FARC y el ELN colombiano, los grupos terroristas musulmanes, Hezbollah, Hamas. De tal manera pues que la situación de Venezuela es desesperada. Además, todas las mafias de la minería ilegal del mundo están metidas en Venezuela robándose el oro, el diamante, el coltán. Venezolano es un desastre total, desesperante, increíble. Cuando uno le describe la situación venezolana a la gente racional, a la gente sensata, no pueden creer que en 20 años se haya destruido un país de esa manera.
Alexis, hay una noticia que me gustaría hacer contigo una sinonimia, un paralelismo, ¿no? Me refiero a los al diputado Gilbert Caro, sí, y al colega periodista Víctor Ugaz, que están, sí, como desaparecidos desde hace 10 días. Y esto tiene la similitud con el caso en Cuba de José Daniel Ferrer, que desde el 2 de noviembre lo tienen incomunicado. Además, ya se sabe que ha sido torturado. Y en este momento, bueno, la familia pudo verlo unos minutos recientemente, pero la situación es gravísima, la de José Daniel Ferrer, porque obviamente conocemos de la tortura dicha por él mismo, o sea, está comprobado. Y suponemos...
No, y la familia de José Daniel Ferrer pudo ver las pruebas, los rastros,
sí, claro,
la tortura.
Claro. La pregunta era, en el caso de Gilbert Caro y del colega periodista Ugaz, ¿se conocen detalles algunos o están fuera de la circulación porque nadie ha podido verlos?
Pues ni sus familiares ni sus abogados han podido verlos. Pero en Venezuela el formato ya está claro. Cualquiera que lo llevan preso lo torturan. No importa que sea una acusación nimia. De todas maneras, a la gente que la llevan presa no es culpable de nada. Solamente es culpable de denuncia y oposición al régimen, pero no son gente violenta, no son gente que ha hecho ningún acto delictivo, pero inevitablemente lo torturan. Y algunos los torturan hasta la muerte, como el capitán de corbata que acaba de morir recientemente. Otros lo tiran desde un décimo piso y después dicen que se suicidó. Las cosas que han hecho son de una barbaridad, de un salvajismo, de un bandidismo increíble. Es un gobierno realmente de criminales, es un gobierno infestado de gente besánica, torturadora, mala, sádica, es algo realmente desesperante.
Alexis, el éxodo de los venezolanos pues sigue golpeando lo que está terminando en este año 2019. Ecuador entrega 11.000 visados humanitarios a venezolanos, pero están en todas partes, están pasando muchísimo trabajo porque lo conocemos, porque hemos tenido testimonio de lo que están sufriendo los migrantes venezolanos. Háblanos un poco de esto.
Sí, bueno, los migrantes venezolanos están desparramados por todo el mundo. Lo más triste es que ya los países no están en capacidad de aceptar más venezolanos, y los venezolanos están en una situación en que no están teniendo otra alternativa que irse del país. O sea que la situación es realmente gravísima, la situación es desesperada. Pero imagínense ustedes, Colombia, por ejemplo, que ha sido tan solidaria con nosotros. El gobierno y el pueblo colombiano ha sido muy solidario con la gente venezolana, pero ya hay casi 2 millones de venezolanos en Colombia. Eso, un país que no tiene la capacidad económica para recibir abruptamente esas oleadas de gente, es realmente un problema de orden público terrible, y un problema económico y de orden público terrible para Colombia. Los colombianos se han portado como grandes hermanos, se han portado maravillosamente. Lo mismo ha ocurrido en Chile, en Argentina, en Ecuador, en Perú. El gobierno, ya los venezolanos han tenido más problemas en Perú con el pueblo, han tenido más rechazo del pueblo, menos solidaridad. Pero en esos países que te mencioné, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, Brasil, los venezolanos han sido recibidos con mucho cariño, pero ya demasiada gente. O sea, el único sitio donde los venezolanos realmente no han tenido un buen trato del gobierno son Perú, Trinidad y Tobago.
Alexis, hay algunos politólogos que insisten, cuando hacen la evaluación, el análisis sobre Venezuela, que obviamente toda la situación es tan grave, tan explosiva, además del apoyo que tiene el usurpador de miles de soldados cubanos y el apoyo de una cúpula militar corrupta, que obviamente es muy difícil que entienda lo que es la posibilidad de un tránsito de Venezuela hacia la democracia. Hay algunos que insisten en que el Tratado Interamericano, el TIAR, pudiera ser un instrumento, y no me refiero a un instrumento de intervención, sino un instrumento de presión a los efectos de romper este equilibrio, yo diría, negativo en esta historia reciente de Venezuela, que son los miles de soldados cubanos y obviamente la cúpula militar corrupta, que está obviamente o robándose el oro, robándose todo lo que pueda, y además, por supuesto, permitiendo que el narcoterrorismo sea el que gobierne ese país, ¿no? ¿Tú ves alguna posibilidad de esto?
Bueno, el TIAR se está aplicando ya, gracias a los países amigos, el Grupo de Lima, al secretario general de la OEA, el doctor Almagro, a nuestro representante, nuestro embajador en la OEA, el doctor Gustavo Tarrio Diseño. El TIAR se reunieron los países del TIAR en Bogotá y se está haciendo la aplicación, pero el TIAR se va aplicando y creciendo, comienza por medidas políticas y económicas y eventualmente podría llegar hasta medidas de tipo militar que se llaman quirúrgicas, pues, para resolver este problema tan grave. Pero el TIAR se está aplicando, se le están aplicando sobre todo en Estados Unidos y ahora en Europa y otros países, se le están aplicando las sanciones económicas a los esbirros del régimen. O sea que sí hay una presión en ese sentido. Y lo que nosotros aspiramos es que en cualquier momento se produzca un levantamiento popular como el que ocurrió en Bolivia y que conduzca a que los militares entiendan que no pueden disparar contra el pueblo y que tienen que exigirle al dictador la salida del gobierno, exactamente como ocurrió en Bolivia. En Bolivia se está produciendo poco a poco, con mucha seriedad, con mucha prudencia, con mucha consistencia, con el gobierno transicional de la señora Jeanine Áñez, se está produciendo un regreso a la democracia. Por cierto que en estos días ocurrió un hecho insólito, un hecho de piratería diplomática, es decir, las diplomáticas principales, la embajadora de México y la encargada de negocios de España, intentaron una acción pirata, una acción de filibusterismo diplomático para rescatar a un sujeto que está refugiado en la Embajada de México y que es un sujeto responsable de represión, de fraude electoral y sobre todo de negocios de narcotráfico, que es el señor Juan Ramón Quintana, y que ya está demostrado además que dentro del gobierno de Evo Morales se encargaba principalmente de los negocios sucios, pero que además que fue entrenado y respondía como agente del aparato de espionaje y contraespionaje cubano que llaman G2. Se trataron de rescatarlo. Eso obligó a la presidenta Jeanine Áñez a expulsar de Bolivia a los embajadores de México y España. Es insólito. De México no nos sorprende demasiado, porque Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, es un populista impenitente, un hombre de una izquierda, digamos, atrasadísima, primitiva. Es lo que llamaba un socialista muy inteligente, Teodoro Peikoff, la izquierda borbónica, porque ni olvida ni aprende. Y el gobierno de España, que es un gobierno que está presidido hoy por un hombre sumamente confundido y aturdido, que es Pedro Sánchez, y que está penetrado por el aparato comunista que llaman Podemos, al extremo de que está intentando formar gobierno con el jefe de Podemos, con Pablo Iglesias, como vicepresidente. Y todo el mundo sabe que Pablo Iglesias es un comunista convicto y confeso.
Y con vínculos muy estrechos con el gobierno de Chávez y Maduro, ¿no? Pero bueno, amigos de Cuba, hemos tenido toda una aclaración y una información de primera mano sobre el quehacer venezolano, y agradecemos a Alexis Ortiz y le deseamos un 2020 mejor y, por supuesto, más feliz y más tranquilo, y que las metas de Venezuela se cumplan en el 2020. Gracias, Alexis Ortiz. Bueno, amigos de Cuba, entramos en este segmento Escritos al Margen, de la colega periodista y poetisa María Elena Cruz Varela.
Era un joven estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de La Habana, ciudad donde naciera en el año 1933. Cuando Fulgencio Batista diera el golpe de Estado el 10 de marzo de 1952, y este muchacho, de origen catalán y filiación socialdemócrata, no dudó, junto a otros estudiantes de su facultad, en rechazar el cuartelazo que estremeció hasta los cimientos la joven y frágil República Cubana. En su búsqueda de una solución para restituir la posibilidad democrática en Cuba, Jorge Valls, pues ese era su nombre, estuvo vinculado indistintamente con grupos de la resistencia armada y también con algunos de la oposición pacífica, hasta que terminó incorporándose al directorio revolucionario, por lo cual fue arrestado y condenado a prisión. Liberado en 1959, tras el triunfo de la revolución castrista, Jorge Valls no demoró en darse cuenta de que aquella tampoco era la solución para la isla. En 1964 fue acusado de actividades contra los poderes del Estado y de dirigir y organizar sistemas antigubernamentales, y condenado a 20 años de cárcel por el mismo gobierno que había ayudado a llegar al poder. No saldría de prisión hasta cumplida cabalmente su condena en 1984. Durante los años de presidio político, Jorge Valls acudió a la poesía para aliviar los rigores de las ergástulas castristas, y es por esa poesía, escrita en Terrejas, por lo que hoy lo traemos a Escritos al Margen. Jorge Valls murió en el exilio, en Miami, el 22 de octubre del año 2015, a los 82 años. Servirán. Servirán estas cosas que se hacen cuando todo lo volvemos, hasta el susurro, cuando la mano regresa de la caricia no dada. Yo amo la espina que me encona el dedo, porque nació del tallo de la rosa. Amo hasta esta miseria mía, tan en peligro de deslizarse hasta la espuma donde gritan los peces. Yo amo este polvo que se desgrana en mis dedos como si untara la cara del viento. Amo el agua que baja y el agua que se queda, la modesta agua gris de los lavados, la penumbra jaspeada de alelíes donde el rumor más débil hace canto. Caen bajo las alas de las garzas las desprendidas voces. Un pájaro de pico cárdeno labra en rubí sangrante de mi sangre.
Vamos, levántate. En breve regresamos con más de Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba! ¡Ya llegó!
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Hola amigos de Radio Martí, soy Carlos Vives, amigos de Cuba, estoy aquí con ustedes.
Hola a toda nuestra gente linda de Cuba, nosotros somos Jess y Joy.
Estamos aquí en Radio Martí, un besote.
Soy December Bueno y para todos los hermanos de Cuba estamos aquí a través de Radio Martí saludándolos a todos ustedes.
¿Qué tal? Soy Tommy Torres y quiero aprovechar para saludar a mis hermanos cubanos a través de Radio Martí en esta temporada tan bonita, para desearles felices fiestas y un próspero año nuevo.
Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos a la segunda media hora de este programa, Exilda.
Así mismo es, pero quiero saludar a Yanela Reyes, que nos escribe desde Santi Espíritus y nos dice: queridos amigos de Radio Martí, les envío un feliz fin de año y próspero año nuevo, lleno de paz, amor, salud y prosperidad para ustedes y familia. Y que este 2020 sea el año de nuestra anhelada libertad, una Cuba libre y democrática. Abrazo grande para ustedes y familia, al igual que para el colectivo que cada mañana trabaja y da lo mejor de sí. Así que muchísimas gracias, Yanela.
Bueno, me uno. Gracias, Yanela, y felicidades. Que tengan un año nuevo distinto. Que algo cambie para bien. Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a Cuba. Cuba primero, Cuba siempre. Y para hablar de Cuba tenemos un amigo, un viejo amigo, además un politólogo. Y me refiero a Dimas Castellanos, historiador, en fin, ¿quién no sabe Dimas Castellanos? Y me alegro tenerlo con nosotros un día como hoy, fin de año. ¿Cómo estás, Dimas?
Muy bien, un abrazo para ustedes, felicidades por el fin de año y todo lo mejor para el año este que entra, 2020.
Tú verás que sí. Tú sabes que el programa hoy lo iniciamos recordando a un fotógrafo que tú debes conocer, me refiero a Iván Cañas, que acaba de fallecer en Miami y que fue un hombre que fotografió a Cuba. O sea, cuando uno ve la foto de Iván, se da cuenta que... Y además eso, los fotógrafos se dan muy bien en las dictaduras. ¿Por qué? Porque las dictaduras intentan ocultarlo todo y esconderlo todo, y la fotografía hace todo lo contrario, la fotografía lo aparece todo, o sea, lo graba y después lo lanza, lo recuerda, lo multiplica, ¿no? Así que empezamos el programa recordando a un fotógrafo como Iván Caña, y quería aprovechar, bueno, ya que estás en línea con nosotros este último día del 2019, hablar un poco de Cuba. Cuba sigue siendo un tema triste, un tema cuando vemos la situación económica, cuando vemos la represión contra José Daniel Ferrer, que ha sido torturado salvajemente en Oriente, cuando vemos cosas que ahora la modalidad de dejar a las personas que no puedan salir de su casa porque ellos no quieren, y en fin, la situación del periodismo cubano. Háblanos un poco en sentido general de Cuba, y si tienes algún recuerdo de Iván Cañas, pues también lo hacemos tuyo.
Sí, bueno, primero comparto contigo de que es una situación muy muy triste. Realmente es tristeza lo que aflora aquí en la realidad cubana, con nada que de parte de las autoridades que dé señales de entender la necesidad que hay de que el pueblo cubano mejore, de que Cuba cambie. Todo lo que se ha hecho en los últimos meses y en los últimos años también, pero aceleradamente en este año, ha sido reforzar todas las formas de control gubernamental para que no haya cambio, y naturalmente que para mantener una población así en pleno siglo XXI, pues el único elemento efectivo que tienen es la represión, que va aumentando. Lo de José Daniel Ferrer es un ejemplo claro, un ejemplo paradigmático de ese tipo de represión, pero no solamente es él. O sea, es una represión que en muchos casos se le llama de baja intensidad, porque no meten a todo el mundo como le han hecho a José Daniel Ferrer, que se están ensañando con él, sino que te detienen por un día, por dos días, y últimamente se está usando mucho la modalidad cada vez que hay alguna actividad importante o que ellos consideren que puede ser peligrosa para ellos, que te sitúan personas en la puerta de tu casa y te impiden salir, que es la violación ya más flagrante del derecho de movimiento y de la libertad de la de las personas. Esa es la Cuba de hoy. Por lo demás, la prensa cubana con su algarabía, su victoria aparentemente, y disfrazando los fracasos y la incapacidad del gobierno para sacar al país de la situación en que nos encontramos.
Un titular en un periódico de Cuba dice que la isla supera a los países capitalistas avanzados. Estos están alardeando los medios oficialistas cubanos. Todos sabemos la verdad de lo que realmente está pasando en Cuba. Se está acabando el año, ya este es el último día. ¿Cómo está la población cubana? ¿Qué vive? ¿Qué está sintiendo en estos momentos?
No, mira, esa pregunta de cómo está la población cubana, la podía responder cualquiera. Mirando algunos acontecimientos. No hace un par de semanas, ahí en la avenida Rancho Gobierno, pues se interrumpió el tránsito, lo interrumpieron un grupo de mujeres con niños que se acostaron ahí en la calle, y hubo que hacer un desvío enorme para que pasara la transportación, los autos, los camiones, etcétera. Eso te demuestra a ti, y el hecho de Cuatro Caminos. Bastaría mencionar esos dos hechos para saber cómo está la situación de miseria, uno por problemas de vivienda, otro por problemas de transporte, otro por problemas de alimento, y todo por la misma causa, por un estado de desespero y de cansancio, porque estamos en 61 años de aquel proceso que se inició en 1959, algo increíble en la historia de la humanidad prácticamente, sobre todo en esta época.
Sí, estamos hablando de 60 años, luce una cifra casi increíble de creer, Dimas, ¿no? Y no solamente por los 60 años, sino porque no ha habido pausa. O sea, es una seguidilla de inventos y, por supuesto, de aferrarse al poder, cuando en última instancia el poder es efímero. O sea, el ser humano viene para vivir, servir, y al final nos toca partir, ¿no? Entonces, estos señores, es como si el poder lo dijera todo, o sea, como si para ellos, y entonces, pero se aferran de una forma lamentablemente a veces sucia, ¿no? Porque el coger a una mujer y no dejarla salir de su casa, el meter preso a José Daniel y torturarlo, golpearlo, y todo eso está comprobado. O sea, no estamos diciendo nada que no se sepa, ¿no? Lo que hacen con las damas de blanco. Yo en estos momentos, bueno, estoy haciendo una investigación del maltrato a la mujer cubana.
Exactamente. Es que los cambios sociales, cuando se producen por la vía revolucionaria, que no es más que algo que está estancado ahí y revienta en un momento o busca una salida, pero es una salida abrupta, momentánea, para provocar ese cambio, y ahí mismo, después de eso, viene el acomodo, como los terremotos, viene el acomodo después. Pero cuando una revolución, que su esencia es la cosa rápida y momentánea, se institucionaliza, pues se convierte en una revolución permanente, y eso, ninguna sociedad humana puede vivir en una revolución permanente sin sufrir las consecuencias que estamos sufriendo los cubanos. Y detrás de eso está claro que un grupo todavía de las personas que arribaron al poder en el 59 y que son los que tienen las riendas fundamentales todavía a estas alturas, rondando ya casi los 90 años, pues tienen grandes responsabilidades en todo lo que ha pasado en Cuba, y en ese sentido yo entiendo que no pueden, o sea, que están en un punto en que no pueden cambiar, porque si cambian pueden pasar por malos momentos, sencillamente. Y entonces, bueno, ahí queda un pueblo como secuestrado, un pueblo prisionero, en espera de que la biología actúe. Y claro, va a actuar, y está actuando ya en un momento determinado, pero el daño que queda hecho, por eso cuando se dice que se felicita ahora por el nuevo año y esperamos que sea un año feliz el que viene para los cubanos, desgraciadamente, si no ocurre algo de esto que he dicho últimamente, no va a haber ninguna felicidad, va a haber un empeoramiento, porque te lo demuestran las cifras, incluso, que está dando el gobierno de la economía, las limitaciones, o sea que va a ser todo peor.
Sí, una Cuba que sigue en listas como faltante de libertad de expresión, de libertades religiosas, con una economía colapsada totalmente, como tú estabas diciendo ahora. Ellos no querían que la gente utilizara el término periodo especial, pero la economía cubana sigue bajo el fantasma del periodo especial, Dima.
No, fíjate que el periodo especial es un término eufemístico que se inventó Fidel Castro, uh-huh, para cubrir, para solapar una crisis que se venía arrastrando de los años 62, 63, desde que los almacenes aquí se vaciaron y la economía fue incapaz de volverlo a llenar. Ahí comenzó la crisis y no hay ningún periodo especial. Lo que hay es una crisis sostenida durante 58, 59 años. Y entonces, incluso ese término que es eufemístico, ellos lo están huyendo. No viene, sí, el periodo especial. No, el periodo especial no viene porque nunca lo hubo. Lo que hay es la agudización de la crisis que empezó hace 58 años.
Sí, además, hay una declaración reciente que tú tienes que haber leído de la situación coyuntural. O sea, que todo es coyuntural. No, todo es sistémico, es todo lo contrario. O sea, no hay, ahí, no hay, ahí no hay ninguna coyuntura, es sistémico, es sistema.
No, es que cada vez que se usa un término de eso, ya tú puedes buscar cuál es el contrario para ubicarte cómo está la realidad cubana.
Dima, yo quería aprovechar que te tenemos, ¿no? ¿Estás escribiendo algo? ¿Estás haciendo alguna investigación? Porque tú no eres un hombre de quietudes, sino más bien de inquietudes. ¿Qué estás investigando? ¿Qué estás escribiendo? ¿Qué estás haciendo?
Bueno, estoy trabajando en varias cosas simultáneas, pero la inmediata que es muy corta realmente, es referido a Félix Varela, porque hace poco el Centro Convivencia de Pinar del Río, que dirige Dagoberto Valdés, y la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid crearon un centro nuevo que se llama Centro España-Cuba Félix Varela.
¡Qué bueno!
Va a abrir su página web ahora en enero, y los analistas, somos 12 analistas, 6 catedráticos españoles y 6 cubanos, 3 de aquí adentro y 3 cubanos que están fuera, pues cada uno va a hacer un artículo de fondo mensual, y vamos a empezar con un artículo de por qué el centro se llama Félix Varela. Una mirada a la historia para demostrar que estamos montados prácticamente a principios del siglo XIX, que fue en la época que él lo actuó, con los mismos problemas, con la misma situación, etcétera, y en algunas cosas peores, sobre todo en materia de libertad y derechos humanos.
Qué bueno, qué interesante escuchar eso, porque además cuando venga en Cuba la posibilidad de un cambio, obviamente el pensamiento de Félix Varela va a ser central a los efectos de darle un soporte moral y libertario al cambio que Cuba pide a gritos, ¿no? Me alegra muchísimo lo que nos acabas de decir, ¿no? Del estudio.
Sí, además Félix Varela es un hombre que, digamos, si ahora se caracteriza esto por tratar de mantener una supuesta revolución de forma permanente, sin cambio y con continuidad, Félix Varela, en los pocos años que vivió, porque no fue un hombre que llegó a morir viejo en San Agustín de la Florida, Félix Varela comienza como autonomista y va a las Cortes de España como diputado a defender el autonomismo, y allí mismo se da cuenta, por lo que ocurre en España, de que no hay salida por el autonomismo. Entonces tuvo la capacidad inmediata de cambiar hacia el independentismo. Pero una vez que empieza a trabajar con sus obras, con El Habanero, para fomentar la independencia, se da cuenta de que no había los hombres, el ciudadano, podríamos decir en esta época, para hacer esa labor. Y lo que se dedica entonces es a la preparación de ese hombre. Por eso decimos siempre que fue el primero que nos enseñó a pensar. Y eso está pendiente, es el mismo problema de la actualidad.
Sí, es una asignatura pendiente porque la figura de él no se estudia a profundidad en Cuba. Pero quería preguntarte en lo que queda, y sé que la decepción es grande en Cuba, sé todo por lo que están pasando, pero bueno, ¿qué pides tú, qué pedirías tú, Dimas, para el año 2020?
Bueno, la petición siempre tiene que ver mucho con los deseos. Sí. Mi petición es que Cuba comience a transitar hacia un cambio que va a ser muy largo, porque por la iniciativa de los cubanos, por los cubanos que están fuera, por la atracción que va a traer hacia el capital extranjero en un momento de cambio, la economía de Cuba va a florecer, va a cambiar muy rápido. Pero lo que no va a cambiar muy rápido es el hombre, porque hay un daño hecho muy grande, y si esto ha durado 3 o 4 generaciones, no menos de 3 o 4 generaciones va a ser necesario para recuperar la moral, el civismo, la dignidad, sin lo cual un pueblo no puede realmente avanzar. O sea, va a haber un florecimiento económico, pero la felicidad va acompañada con esa libertad y con ese disfrute, con esa comprensión de derechos y de responsabilidades también, de deberes. Y eso es para largo rato. Lo que deseo es que comience el cambio, no que cambie, que comience el cambio por lo menos.
Qué interesante, amigos de Cuba, tener con nosotros a Dimas Castellano, y ustedes lo han oído. Él quiere el cambio y, por supuesto, el cambio fundamentado en el pensamiento de Félix Varela, que es el estudio que está haciendo. Gracias, Dimas Castellanos, y que obviamente el año 2020 sea mejor, como dices tú, que se inicie el cambio, porque toda dinámica y toda dialéctica requiere de un inicio, de un empezar. Ojalá empiece en el 2020. Gracias a Dimas Castellanos. Bueno, pues llegamos al deporte, y para el deporte tenemos al que sabe de deporte, y me refiero al colega y amigo Edemio Navas.
Muchas gracias, profe Müller. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes. Buenos días también, Exilda.
Buenos días.
Uh-huh. Ya, muchas felicidades. Sí. Terminando el 2019.
Increíble, ¿verdad?
Concluyendo la década también. También. La década increíble. A esta década le quedan apenas...
Unas horas,
uh-huh. Más de 16 horas, y bueno, estaremos disfrutando por todo lo alto el final de la década, y por supuesto concluyendo por todo lo alto el 2019 para el deporte cubano. También para Maite y para Teudi, que también están terminando de forma grande el 2019, esperando lo mejor del mundo, con mucha salud, el 2020 que está por llegar en unas horas, y una nueva década, ¿verdad, maestro? Y Exilda.
Sí.
Sí. Bueno, el deporte cubano acá en Estados Unidos, a nivel profesional, en Alemania, en diferentes partes del mundo, en Inglaterra, ahí está Onel Hernández, en Corea del Sur, en Japón, terminó, yo diría que muy bien. El boxeo, algunos ganaron, otros perdieron, como son los casos del verdadero King Kong, Ortiz, uh-huh, que perdió de nuevo en su revancha contra Wilder. La derrota lamentable hace pocos días, el último sábado,
Gamboa,
de Gamboa ante Davis, pero bueno, ya hemos hablado de que se agarró su pierna derecha, su talón de Aquiles desde el segundo round estaba mal, y bueno, creo que va a tener que necesitar una cirugía el ciclón de Guantánamo. Y bueno, esperamos grandes cosas para el 2020 por parte de los deportistas profesionales cubanos que están en diferentes partes del mundo jugando al béisbol del Caribe, en la Liga de Argentina, en la Liga de Baloncesto, ¿no?, en la Liga de Voleibol de Italia, también de Brasil, Leonel Hernández en la Liga Premier. O sea que los cubanos estamos en todas partes. Y por supuesto, acá en Estados Unidos, en el boxeo, en el baloncesto, en el voleibol y también en el deporte número uno en Cuba, el deporte nacional, el béisbol, porque este año vimos a un total de 30 cubanos que llegaron a militar en diferentes equipos en las grandes ligas, y todo parece indicar que este récord va a ser superado en el 2020. Y en boxeo, los primeros en combatir serán precisamente en Alemania, en Hamburgo, al norte de Alemania, en ese gran puerto de Alemania. El día 25 de enero próximo, Josley Iglesias estará combatiendo contra Luke Bracklech. Y también veremos en acción, buscando al igual que Ladies, su tercera victoria a nivel profesional, el santiaguero José Ángel Arduet. Estaremos hablando en la ampliación de los hermanos cubanos Brut y Robin López. Cada uno anotó anoche 11 puntos en el triunfo del Milwaukee ante Chicago en la NBA, y la derrota del equipo Miami Heat ante Washington. Y también abordaremos el tema del nuevo director técnico del equipo del Inter, no de Milán, profe, el Inter de Miami. Se trata del uruguayo Diego Alonso. Y también hablaremos de campeones mundiales de Nicaragua, Félix y René Alvarado. Ambos fueron elegidos ayer los atletas del año en Nicaragua. Y bueno, en el caso de la Caicol, ya firmó de forma oficial el contrato por 55.5 millones por 5 años con el equipo de los Medias Blancas, donde hay 5 cubanos, entre ellos Pito Ahora y Yuba Moncada.
Bueno, pues amigos de Cuba, tenemos los titulares deportivos y después tendremos el desarrollo de esta noticia, de tantas noticias.
Sí,
de...
terminando el 19 y la década.
Y la década. Gracias, gracias, señor, gracias.
Felicidades.
A Edemio Navas y felicidades para ti. Bueno, las hélices del helicóptero nos indican que vamos a viajar, vamos a seguir a Exilda, porque Exilda siempre tiene sorpresa, a veces viaja, a veces saca de un bolso de recuerdo cosas interesantísimas, así que, pero nosotros estamos, y los de Cuba, los amigos de Cuba, que se monten con nosotros en este viaje virtual, a ver qué nos trae Exilda hoy.
Sí, Alberto, gracias. Bueno, hoy es el último día del año y es un año que termina, un año de recuentos, de añoranzas, y por supuesto, donde las reuniones de familia para empezar el año sigue siendo un ritual sagrado en muchos de los hogares cubanos. Los que se ven poco, los que viven lejos, los que comparten el techo, pues se reúnen para hacer un alto en las responsabilidades que roban tiempo, en los problemas que roban la vida también, y se regalan una noche con lo poco que tienen, pero están ahí unidos, que me parece que es lo más importante. Hay una protagónica ausencia de algunos miembros en Cuba, por supuesto, por esta fecha en casi todo el mundo. Y en Cuba, bueno, se recuerda a esas personas que no están, ya sea porque hayan fallecido, porque se hayan ido del país, porque estén lejos, porque a veces están en la misma Cuba y no tienen cómo llegar a esos familiares porque los pasajes están tan caros que no llegan. Y bueno, hay muchas costumbres. La quema del muñecón o el año viejo, y escuchen bien, es una ceremonia que convierte en efímero lo negativo del año y es como una especie de purga para el año nuevo. Suele llevar este muñecón nombre del villano de la telenovela de turno. Se le viste con atuendos típicos, incluso ha servido para alguna que otra crítica ante la situación del país. Pero fíjense, lo interesante de este muñecón es que cada miembro de la familia debe donar una prenda de vestir para ponerle al muñeco, que será la garantía de su buena suerte. Se recomienda rellenar con bolitas de periódicos para que arda con mayor facilidad. Y bueno, en el último minuto del año viejo se prende un fósforo y candela al muñeco para que se vaya todo lo malo del año, de este año. Bueno, los platos típicos, y aquí estamos hablando de esos platos que se han perdido muchos de la mesa cubana por la escasez y por el poco poder adquisitivo de los cubanos, desgraciadamente. Hay ritos de purificación, Alberto, escucha esto. Purificación y limpieza para comenzar el año con buen pie. Y en Cuba tenemos la costumbre de tirar un cubo de agua por la ventana o hacia la calle a las 12 de la noche. Y esto es para que se vaya todo lo malo y lo negativo del año viejo. Y dicen los que saben que es para crear un espacio entre lo positivo y la buena vibra a los hogares, a las casas. Hay quien reza, quien limpia la casa también con agua del congelador. Yo no me sabía esto. Quien da un chupito a los santos, muchos lo hacen todo el año antes de beber cualquier alcohol, y bueno, le piden, y no pocos tienen sus inconfesables rituales para alejar lo malo, limpiar el aura y asegurarse de lo bueno. Una costumbre también son las piezas de color. Dicen que las piezas de color rojo dan garantía de pasión y las verdes ayudan para la salud, es decir, que vestirte de rojo te va a dar garantía de pasión en el próximo año. Y si te vistes de verde, pues te va a ayudar con tu salud. También dicen que debes usar ropa interior de color amarillo. Así que si no la han comprado y pueden ir, pues vayan a buscar esta ropa interior de color amarillo porque atrae suerte en el año que comienza. ¿Por qué? Porque el amarillo representa el sol, la energía, la vitalidad. El amarillo asegura dinero, felicidad, energía y buenos momentos. Vestir con ropa nueva, yo sé las situaciones que hay en Cuba, la primera noche del año indica que la ropa no faltará y los buenos momentos y la felicidad en los próximos 12 meses. Algunos dicen que vestir de blanco completamente es lo indicado para los que deseen alejar las enfermedades y tener buena salud en el año que viene, porque el blanco es sinónimo de renovación y pureza, y el color blanco también es amor y casamiento. Así que si alguien se quiere casar, pues mire, busque una pieza blanca. Bueno, o casar o embarcar, no sé. Comer o llevar lentejas para la buena fortuna. Wow. Yo no sé si todavía habrá lentejas en Cuba, pero bueno. Afirman que las lentejas llaman la fortuna y la abundancia económica. Algunos indican comer un plato o unas cucharadas a medianoche. Algunos llevar un puñado de estos granos en Cuba, lo hacían antes, bueno, ahora no sé. Ponerlos en el bolsillo, en la cartera, en la mano derecha, cuando falten, tiene que ser en la mano derecha, cuando falten algunos minutos para la medianoche. Abrazos y besos con el año nuevo, pues dan amor y amistad. La maleta, y los cubanos sí hacemos muchísimo esto, una maleta en la mano para darle la vuelta a la manzana para viajar, por supuesto. Pero miren, yo no sabía esto tampoco. Siempre que usted dé la vuelta, tiene que ser por la derecha, porque es un viaje al exterior. Si lo haces por la izquierda, es un viaje al interior. Si llevas la maleta vacía, es un viaje corto. Y si la llenas de ropa, es que te vas para no volver. Debe ser justo a las 12 de la noche. La maleta no puede trabarse, no se puede quedar en el camino, porque eso significa que el viaje se puede caer por problemas burocráticos. Así que si quieren viajar al exterior, es con la derecha, por la derecha, y tienen que llenar la maleta. En el momento que suena la última campanada del reloj anunciando el nuevo año, se sigue la antigua costumbre de abrazar y besar a las personas cercanas y desearles lo mejor del mundo de forma respetuosa, apasionada. Pero esto simboliza un nuevo año lleno de amor, de amistades sinceras, de fraternidad, donde siempre los cubanos, y yo creo que todos en el resto del mundo, nos hacemos propósitos y promesas. Y bueno, pedimos mucho por esa Cuba maltratada, por esa Cuba que no tiene libertad. Estos son muchos de los pedidos que hacemos los cubanos de aquí y de allá cuando llega las 12 de la noche. Así que nada, promesas que intentaremos cumplir, propósitos que intentaremos cumplir para el año 2020. Nos vamos con este tema que se llama así, La Promesa.
Parece que el año se nos fue. Con la tristeza y con la alegría, nos quedan sueños aún por cumplir. Se pasa el tiempo y sigue la vida. Mantengo mi promesa de no causarte más enojos. La dieta, el viaje a Europa y el nuevo Lamborghini rojo. Ay, este año sí dejo de fumar y tanta rumba con mis amigos. Llegó el momento de ponerme a ahorrar, que se merece al fin mi camino. Este año compro casa, finquita con piscina, figura bicicleta, pa' no faltar a la oficina. Y si este año no fue, quizás el otro será, si lo deja su mujer, otra más buena vendrá. Y si este año se fue, otro mejor llegará. Compadre, téngame fe, que yo me voy a pagar.
Regresamos con más de Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, Exilde, entramos en la tercera media hora, la recta final de este último programa del 2019. Y nada más adecuado de tener con nosotros a nuestro meteorólogo, a ver qué nos dice de qué va a pasar esta noche, si vamos a tener frío. Por cierto, en Miami hoy amaneció con una neblina terrible. Uh-huh. No sé qué nos dice Lázaro de eso.
Sí, hablamos de Alberto y Exil, hablamos de que una inversión de temperatura, se metió una masa de agua, una masa fría por debajo del aire caliente, lo levantó y es lo que se llama inversión de temperatura, porque teníamos una masa de aire caliente encima de nosotros y entonces la partícula no sube y se queda ahí estable y no sube, entonces se llama inversión de temperatura y eso da lugar a las neblinas o a las nieblas. Así que eso fue una cuña de aire frío que se metió por debajo. Y bueno, vamos al último informe del año 2019. Oigan bien, el frente nos debe afectar en horas de la mañana aquí al sur de la Florida. Pero entonces, el frente frío que debe afectar el sur de la Florida en horas de la mañana, acompañado de una ligera línea de nublados y lluvias, se detendrá sobre las aguas del estrecho, sin afectar directamente las provincias occidentales cubanas. Es decir, esta tarde se va a quedar ahí en el estrecho, entre la zona de Cayo Hueso y La Habana. Pero en la noche del jueves, otro frente frío, este más fuerte, abandonará las costas de Texas y se moverá rápidamente al sudeste el viernes para llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba, definitivamente, en la tarde del sábado, afectando además las aguas del noroeste del Caribe, de manera que va a llegar hasta la zona de Honduras. No hay duda de que el sábado nos va a afectar un frente frío este más fuerte. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados con poca nubosidad esta mañana, pero en la tarde habrá el registro de chubascos más frecuentes en la costa norte occidental, estimulados por el frente estacionario de las aguas del estrecho. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos variables débiles, pero en la tarde soplarán del norte al nordeste en la costa norte occidental entre 10 y 25 kilómetros por hora. Oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, mar tranquila en el resto de los litorales. Bueno, Xilda y Alberto, que tengan un buen fin de año, que lo disfruten y que el 2020 nos traiga lo que todos queremos, la libertad para el 2020. Hasta aquí en Xilda y Alberto, el estado del tiempo.
Bueno, gracias a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Hoy nos enseñó lo que es la inversión de la temperatura y eso es lo que es la neblina. Así que aprendimos algo, amigos de Cuba, con nuestro meteorólogo.
Y después de escuchar el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, al cual por supuesto le damos también muchas felicidades por este año nuevo que ya está ahí tocando las puertas, pues seguimos con más noticias acá en Levántate Cuba. Concluye el 2019 sin avances en libertades religiosas en Cuba. Yolanda Huerga tiene la opinión de un investigador del tema en este reportaje.
El 2019 continuó la acumulación de violaciones a la libertad religiosa en Cuba, denunció el Instituto Patmos, que tiene su sede en Washington.
Ninguna libertad recuperada, ni libertad de prensa para las iglesias, no hay ninguna emisora cristiana, de radio, ni de televisión, mucho menos, ninguna escuela religiosa. Es más, la prisión de Ramón Rial y su esposa Abby Espósito desde abril, que ellos precisamente están ahí por no tener otra opción de educación para sus hijos. No fue devuelto ninguno de los edificios incautados en el pasado.
Indicó el pastor Mario Félix Llonar, presidente de Patmos.
La Alianza de Iglesias Evangélicas de Cuba contra esas iglesias que se unieron en esa alianza en junio, un enfrentamiento total de parte del régimen.
Se ha prohibido la salida del país a líderes religiosos, incluso de denominaciones legalmente establecidas. Asimismo, ha salido a la palestra pública el acoso a las minorías religiosas que no tienen personalidad jurídica ni reconocimiento legal.
Los niños judíos de la comunidad de Neya Lucín, de Navita Camagüey, les han prohibido asistir con la kipá a las escuelas, pero ellos no pueden tener opción de una escuela judía. Tratamientos similares, por ejemplo, hay contra las minorías religiosas de los judíos mesiánicos, la minoría religiosa de los bautistas varianos siguen sin reconocimiento legal desde que los proscribieron en el año 76, y lo mismo le pasa a los testigos de Jehová, siguen proscritos en Cuba. Por ejemplo, la comunidad de los Yoruba Libres de Cuba, que igual hay problemas cuando llevan las prendas religiosas de ellos a las escuelas. Las diversas redes del mover apostólico, todas siguen ilegales, y por lo tanto, cada vez que van a celebrar un evento, hay detenciones, hay amenazas. Los de la Casa Rastafari,
también la Iglesia Católica,
han emprendido contra laicos católicos. La jornada de la juventud católica a principios de agosto fueron prohibidas las festividades.
La nueva constitución fortaleció aún más la discriminación por razones de fe, al separar dos aspectos indisolublemente ligados, la libertad religiosa y la de conciencia, concluyó el presidente del Instituto Patmos. Yolanda Huerga, Radio y TV Martín.
En otra noticia, Cuba triplicó con respecto al año fiscal anterior la cifra de inmigrantes que intentaron llegar a Estados Unidos. De acuerdo con las cifras de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras, en el año fiscal 2019, que finalizó el 30 de septiembre, un total de 21.499 ciudadanos cubanos se presentaron ante los puntos fronterizos entre México y Estados Unidos. La mayor cantidad de cubanos llegados a frontera mexicana se remonta al 2016, con una cifra de más de 41.000, cuando aún estaba vigente la normativa de pies secos, pies mojados. Esa es la situación migratoria cubana, que obviamente no parece tener solución inmediata, lamentablemente.
8:07 de la mañana, seguimos con más noticias acá en Levántate Cuba. Y en La Habana y Guantánamo, la mayoría de los residentes opinan que las celebraciones de fin de año han llegado fuertemente vigiladas y sobre todo carentes de los productos necesarios. Ibe Pacheco ofrece un reporte con testimonios desde la isla.
Tiendas desabastecidas y una excesiva presencia policial, así describen algunos habaneros el panorama en la capital cubana en espera de Año Nuevo. La activista María López vive en Centro Habana. Desde allí dijo a Radio Martí:
uno pasa por las tiendas y mira, y no se ha visto el turrón, no se ha visto la manzana. Aquí no hay un adorno de Navidad en una tienda. El año pasado escasearon mucho, pero este año no se han visto. Ha aumentado la presencia policial en la calle.
Por otra parte, la carne que se está vendiendo para fin de año en los establecimientos estatales está en mal estado, asegura López.
La carne que se le ofrece al pueblo como cena familiar, que hemos visto en varias carnicerías estatales, está en mal estado.
También en la capital cubana, Radio Martí pudo conversar con la activista Gladys Capote.
Las carnes están en mal estado, el fuego está verde. La opción, comprar pollo, no lo compras particular porque tampoco el estado lo tiene.
También en La Habana, Esther María Jiménez dijo a Radio Martí que da gracias a Dios y al presidente Miguel Díaz-Canel por poder tener todo lo que desea.
Muchísimas gracias le doy a Dios y muchísimas gracias le doy a nuestro presidente por tener todo lo que deseamos. Estoy muy contenta en saber que voy a pasar un fin de año como yo deseaba, como lo merecemos los cubanos.
Tras un gran periodo de desabastecimiento en Guantánamo este fin de semana, llegó la carne de cerdo, pero con mucha presencia policial. Así lo manifestó a Radio Martí el periodista independiente Manuel Alejandro. Alejandro León.
Fue tu presencia policial en la feria que se realizó 28 y 29 de diciembre aquí en la ciudad de Guantánamo. Para evitar bronca tumultuaria, hubo alrededor de 2 meses en que no aparecía la carne de cerdo y el desabastecimiento ha sido peor este año. El desabastecimiento es en toda Cuba.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y otra noticia con un ángulo de alegría, el famoso cantante pinareño Willy Chirino ha confirmado que le gustaría cantarle a los migrantes cubanos. La noticia ha encendido el entusiasmo de los isleños que se encuentran en México y quienes días antes hicieron expresa su solicitud al intérprete en un pedido enviado a nuestra redacción. El colega Ricardo Quintana tiene los detalles.
Pues Chirino ha asegurado que hace gestiones y organiza con su equipo un viaje que resulta difícil, pero no imposible. El escenario, bueno, es diferente al de Guantánamo y Panamá, cuando Chirino cantó a los cubanos varados allí en el 94. El cantante dice que le gustaría que políticos como, por ejemplo, Mario Díaz-Balart y Marco Rubio le acompañen a Reynosa en este posible viaje.
Yo estoy trabajando ansiosamente con que eso se dé. Me gustaría muchísimo compartir con ellos, darle un abrazo, cantar una canción, estar allí, darle un apoyo moral en este momento que tanto lo necesitan.
Le gustaría que en esta visita lo acompañaran personalidades de la política y del mundo artístico.
Artistas y algunas personas que puedan tener peso en tomar una decisión o ayudar al proceso de decidir algo positivo para ellos.
Quizás pueda acompañarte Mario Díaz-Balart.
Ni siquiera he hablado, pero Mario es muy amigo, como lo es Marco Rubio, como son otras personas dentro de la política que tienen un poder extraordinario en tomar o ayudar al proceso de esas decisiones, ¿no?
En Reynosa hay entusiasmo.
Buenas, mi nombre es Gerlin Cruz González y quisiera darle gracias a Radio y Televisión Martí por haber hecho llegar nuestro mensaje hacia el hermano Willy Chirino y pedirle que nos apoyen en la frontera aquí en Reynosa y nos traiga un poco de alegría y brinde un mensaje de apoyo a todos los hermanos que están en Estados Unidos, a nosotros acá.
Mi nombre es Jenny David Chirino, estoy aquí en Reynosa. Quisiera agradecer a Radio y Televisión Martí por ser los primeros en divulgar la noticia, el pedido de nosotros de que el señor Willy Chirino venga aquí hasta la frontera a cantarnos, a alegrarnos un poco.
8:11 de la mañana y con esta noticia terminamos este segmento informativo en Levántate Cuba.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Faltan 5 para las 12. El año va a terminar. Me voy corriendo a mi casa ahora para besar y abrazar a mi mamá.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos a Curioseando, y Curioseando viene con música de alegría y de fin de año. Sí, Maite Rodríguez con nosotros.
Buenos días, vamos a desearle a este equipo, a Cuba, a todos los oyentes, a esos buenos oyentes, como dice Exilda, que tiene Levántate Cuba, vamos a desearle.
Son especiales, eso, especiales.
A todos nuestros oyentes, a nuestros enemigos también en Cuba, que no quieren que estemos aquí, pero que estamos, a todo el mundo. Vamos a darle a Cuba la alegría de tener un año, ¿verdad? Por lo menos música. Esta es la Orquesta Fuerza Noble de Panamá, despidiendo el año. Se va el 2019 y muchos países y mucha gente hace cosas diferentes, como decíamos en la mañana, rituales también. Para despedir este año, así que vamos a seguir en este ambiente que estábamos hablando con Exilda de qué hacen la gente en Cuba, pero qué hace la gente en otros países, ¿verdad? En culturas muy diferentes a las nuestras. Bueno, pues los japoneses, para ellos es muy normal que el inicio de este nuevo ciclo se haga en la madrugada del primer día del año, o sea, en la madrugada de mañana primero. Las campanas sonarán 108 veces en los templos en Japón. ¿Con qué intención? Pues para deshacer lo que los malos espíritus y los 108 pecados terrenales han dejado tan este poquitos año sobre la tierra. Oye, 108, ¿no te parecen bastante? ¿Ya cumpliste 106?
y sigo sumando, sumando.
Esto no para, si seguimos así, bueno. En Escocia, ¿qué hacen los escoceses? Bueno, ellos tienen tradición vikinga, ¿verdad? Por eso ellos van en Edimburgo y toda la noche tiran de una cuerda con una bola de fuego en el extremo para espantar los malos espíritus también, para que el sol purifique y alumbre el nuevo ciclo que se inicia. Y en Irlanda, el muérdago, que hemos hablado también aquí, esa planta que también está asociada a la Navidad, es muy importante. Las mujeres solteras deben dormir con una rama de esta planta bajo la almohada. Y otra costumbre de los irlandeses es golpear los muros con hogazas de pan para traer la buena suerte. En Cuba pudieron hacerlo porque el pan está tan malo.
Está tan duro
que le
también.
Le pueden dar a la pared. Sí, y desgraciadamente, no le dan ese pan, no se lo merece mi gente, de verdad. Bueno, pues en Rusia, señores. En Rusia hay que hacer una listica de las cosas malas y esa noche, a las 12 en punto, esta noche, quemar el papel y poner las cenizas en una copa de champán y tomarse un sorbo para poder así pedir las cosas y que se hagan realidad lo que uno quiere. En Egipto, la celebración del Año Nuevo es muy especial también. Se van a la punta de una colina en el Cairo y desde una mezquita que hay allí, todos se reúnen a esperar el Año Nuevo en un ambiente muy festivo, en el que los niños reciben dulces y las mujeres dejan sus ropas negras por un día y se visten de atuendos de diferentes colores. Yo me vestiría de negro muy pocas veces al año, de verdad que es un color que no.
Es
así
que es un color que
es elegante, dicen
sí,
algunos,
es elegante,
pero
te hace ver menos.
Yo prefiero ponerme cosas de color.
En fin, no voy a hablar que te hace ver. Déjame callarme.
Pues sí, en Filipinas, mira, hablando de la ropa, en Filipinas, ¿qué es lo que hacen? Pues en vez de ponerse ropas de colores, las mujeres se ponen atuendos o vestidos con lunares, con vestiditos de estos que le decimos en Cuba de ovalito, ya que estos puntos al ser redondos simbolizan las monedas y por tanto la prosperidad que llegará a la vida de las personas. En Vietnam, qué interesante, en Vietnam compran peces de agua dulce y los dejan en libertad, porque así vendrán y fluirán las cosas buenas a nuestra vida. Y limpian la casa y todos los objetos de cobre y de plata, además de hacer todo lo posible por pagar las deudas. ¡Ay, qué maravilla! Eso de pagar
siempre
las deudas.
Siempre que se pueda.
Siempre que se pueda, sí, señor. Pues sí, en Italia se visten de ropa interior roja, porque creen que esto traerá buena suerte también, y rompen las vajillas en la puerta del vecino y se cocina un pan con unas monedas adentro. Liberan también los pájaros de sus jaulas y abren todas las puertas de la casa para que se lleve el año las cosas viejas. En Tailandia también dejan en libertad los pájaros enjaulados, cosa que me parece maravillosa. Y en Noruega hacen una especie de arroz con leche muy especial que tiene una almendra adentro. El que encuentre la almendra tendrá buena suerte financiera el año siguiente. Hoy me voy a hacer un arroz con leche con almendra, seguro. Bueno, pues en Grecia también cocinan, lo hemos dicho, lo dijimos aquí hace unos días, ese postre tan especial que se llama la basilopita. Y le ponen una moneda de oro o de plata en el interior. Y el que encuentre esta moneda también tendrá la fortuna el año siguiente. En Finlandia, miren qué interesante, vierten plomo líquido en una vasija con agua. Cuando se enfría, la forma que adquiere ese plomo líquido es como para leer, ¿no? Como leen en los pozos del café alguna gente, otros leen pues el agua que queda en el fondo de una cacerola con té. En Finlandia lo hacen con plomo líquido y este plomo cuando se enfría, la forma que tiene, por ejemplo, si aparece un corazón, bueno, pues habrá boda. Y así, si aparece, por ejemplo, algo semejante a una fruta, pues que habrá buena cosecha o buena comida. Y en Escocia tiene que aparecer en tu puerta un hombre, si te escucha esto, no cualquier hombre.
Bueno,
fíjate.
Pero a esta altura.
Además de ser atractivo, fíjate tú, además de ser atractivo y alto, y de pelo oscuro, no puede ser rubio, así que los rubios están desechados ya. No puede tener los pies planos, ni los ojos con estrabismo, ni las cejas muy juntas, porque eso trae mala suerte. Y este hombre debería venir además trayendo a nuestra casa carbón, pan y whisky, para celebrar y calentar el hogar.
Y primero pasó por un médico, ¿no? Que certificó que no tenía nada.
Ni pies planos, ni
estrabismo. Nada de esto, ¿no? Bueno,
sí, señor.
Imagínate.
Pues en Bali, esto de Bali me gusta mucho. Hay costumbres tan diferentes, ¿verdad? Cada cultura es especial. Le tenemos el lado allá, felicidades, Coltum. El fotógrafo de aquí de Radio Martí, él tiene una tradición judía, celebró Hanukkah, feliz Hanukkah para usted, señor. Bueno, pues en Bali llevan las estatuas sagradas al agua, a los ríos, y la purifican, una ceremonia de purificación en el último día del año. Caminan hasta la playa o hasta los ríos más grandes en procesiones, es masivo, y rezan a la orilla del mar y de la playa, porque es importante decir que no pueden hacer mucho ruido al día siguiente, o sea, el primero de enero. Este día, el 31, se hace mucho ruido en el mar, en los ríos, cantan, festejan, bailan, pero al día siguiente hay que guardar silencio absoluto, es un retiro espiritual, porque así hasta los aeropuertos lo cierran en Bali mañana primero de enero, porque así pueden estar tranquilas las cosas que van a venir en nuestras vidas, llegarán como deben de llegar, de manera muy tranquila. En Bélgica, hasta los animales domésticos reciben su bendición en un día como hoy. Les desean felicidades a los animales domésticos. Y si es un campesino, pues tiene que darle mucha importancia también al animal que tienen en la granja, porque de ellos sí depende la salud del animal también, cómo será el año próximo. Y en Bangladesh hacen diseños con harina frente a la puerta de la casa y ponen en el medio de los dibujos una olla de barro decorada con una cruz roja y blanca, que es símbolo, un símbolo muy religioso para ellos, y llevan la vasija con agua bendita, ponen un poco de bermellón, que es un mineral rojo, oscuro, y le agregan un trozo de árbol de mango. Todo es una ceremonia,
Qué raro.
Cosas muy raras, ¿verdad? Muy diferentes. Imagínese usted que yo me encuentre mañana en mi casa haciendo dibujitos de harina en la puerta de mi casa, poniendo una cazuela con bermellón rojo, dijimos que ponerle un trozo de árbol de mango. Esto ya simboliza la buena fortuna para la familia. Nada, son costumbres, caballeros, cada cultura con sus cosas, ¿verdad? En Rumanía, por ejemplo, también hablar con los animales de la granja. Dicen que si los animales están entre sí hablando o haciendo ruido, entre ellos, pues, habrá mala suerte. Si están callados y en paz, pues habrá buena suerte en la familia ese día y el resto del año. Y en Dinamarca hay que tirarlo todo por la ventana. Todos los trastos afuera, lo viejo, los platos viejos, las cosas que no sirvan. Inclusive
a los viejos.
Bueno, si hay culturas en las que justamente este año se cuidan mucho las personas mayores, se hacen ceremonias en las que predicen, ¿no?, cómo será el año. Es así porque la sabiduría que tienen los ancianos en las aldeas, por ejemplo en África, se cuidan muchísimo, ¿verdad? Debo decirles que los que quieran ver hoy en el año nuevo en Nueva York, que donde baja la fantástica bola esta en el Times Square que hemos hablado aquí, esta bola maravillosa, pues también se puede ver desde todos los lugares del mundo. Solamente hay que tener internet, que en Cuba es muy difícil, pero bueno, hay que decir, es cultura también, ¿no? TimesSquareBall.net muestra un reloj que marca la cuenta regresiva para que descienda esta bola del Times Square. En vivo, a todo color, en directo, se puede ver la llegada del año nuevo mediante esta página web, TimesSquareBall.net. También se puede ver la página de Australia, donde hacen una ceremonia de fuego pirotécnico en la orilla del mar, en la Casa de la Ópera, en la Bahía de Sydney. Dicen que es uno de los espectáculos pirotécnicos más hermosos del mundo. Y se puede ver también en vivo con una página web que tienen ellos, que se llama SydneyStreet.com. Pues sí. Y hay una costumbre también en Río de Janeiro, que hemos dicho que se van a la playa, se meten en el agua, le piden a Yemanjá. Bueno, pues esta fiesta se llama Rebellón y asisten casi 1 millón de personas para contemplar el show de la pirotecnia que tiene este día Brasil. Así nos vamos hoy con esta orquesta poniéndole música, sabor. Feliz nuevo año, feliz 2020. Dejen atrás las cosas malas, los rencores, los malos momentos y diviértanse, señores, pasen un feliz fin de año.
Bueno, pues gracias a nuestra Maite Rodríguez y felicidades y que venga la buena nota, la buena onda, todo bueno para el 2020 y felicidades. Bueno, amigos de Cuba, llegamos al desarrollo de la noticia deportiva ya en la recta final de este último programa del 2019. Y para eso, nuestro colega Demio Navas.
15:37 es el tiempo que nos resta para llegar al 2020.
Sí.
8:23 minutos en Cubita la Villa. Buenos días, profe. Buenos días también a Exilda, a Maite y a Teudi. Estamos despidiendo por todo lo alto el 2019. Concluyendo la década para dar paso a un nuevo año, me encanta ese número, 2020. Tokio va a ser sede de las Olimpiadas. Tendremos a más de 30 cubanos en grandes ligas en el 2020 y más de 50 peloteros nacidos en Cubita la Bella en liga menor. Y esperamos grandes cosas para Leonel Hernández con su equipo allá en la Liga Premier. Con los cubanos están jugando voleibol en Italia, en Brasil, los vacabolistas que juegan en Europa, también en Argentina, y bueno, los púgiles que están peleando en diferentes partes del mundo, en Alemania, acá en Estados Unidos, y bueno, algunos que están en Nicaragua, en Guatemala y en Panamá. Bueno, señores, ya se hizo de forma oficial el contrato del pitcher estadounidense Dallas Keuchel. un hombre que ganó en el 2015 el premio Cy Young como mejor lanzador por la Liga Americana cuando militó en equipo de los Astros de Houston. Ya su contrato es oficial, 55.5 millones por tres temporadas. Y poco a poco, Profe Müller y Exilda se ha ido reforzando este equipo de los Medias Blancas y ya, según los especialistas, sale entre los favoritos para ganar la división central de la Liga Americana. Ya ha tenido en los últimos años a los Mellizos y a los Indios de Cleveland como los fuertes favoritos. Pero para el 2020, ya con la presencia ahora de Dallas Keuchel, la llegada de Yasmani Grandal, quien llegó con un contrato grandísimo, y la extensión del también cubano José Dariel Prieto Abreu, quien firmó, extendió su contrato por 3 años y 50 millones. Creo que este equipo poco a poco ha ido mejorando. La inclusión del zurdo, el veterano zurdo cubano-americano G. González, quien llevó a ese equipo un contrato por una campaña y poco más de 5 millones de dólares. Y bueno, también ahí está Joan Moncada y otro pitcher cubano. O sea que 6 cubanos en este equipo, lo dice todo. Un equipo que, bueno, históricamente ha contado con
siempre, históricamente cubanos. Siempre ha tenido.
Incluso el equipo de los Medias Blancas, Müller y Exilde, estuvo más de 80 años sin ganar una Serie Mundial. Lo hicieron en el 2005. Y ahí precisamente militaron 2 cubanos. El Duque Hernández, que había llegado a los Yankees, y también estaba Pepe Contreras, el muchacho de Las Martinas allá en Pinar del Río. En la NBA anoche el equipo del Milwaukee ganó, 11 puntos para Robin y la misma cifra para su hermano Brook López, ambos cubano-americanos. El Heat perdió ante Washington, pero se mantiene en segundo lugar en la conferencia de este detrás del Milwaukee. Y bueno, la otra noticia es que el Miami FC, el Inter, ya tiene un nuevo director técnico, el uruguayo Diego Alonso para...
El uruguayo,
sí mismo. Y bueno, los hermanos Félix y René Alvarado fueron seleccionados los deportistas del año en Nicaragua. Así que felicidades, señores.
Yo te lo dije ayer, los Heat necesitan un repartidor de juego, sí. No lo tienen.
Van a jugar el jueves aquí de nuevo.
Vamos a ver si mejoran en ese departamento. Pero bueno,
yo creo que este año van a clasificar, o sea, la campaña de 19-20.
Sí.
Muchas felicidades a todos.
A ti.
Lo mejor del mundo, mucha salud.
Lo mejor para ti, ustedes. Que sigamos cubriendo eventos, claro, de boxeo.
Claro, Iván López me estaba hablando sobre el boxeo, que hay que seguir cubriéndolo.
Pues nada,
y el béisbol, lo mejor del mundo, mucha salud para los cubanos en el 2020.
Un abrazo, Eno, y felicidades. Bueno, Exilda.
Nos estamos despidiendo. Gracias a todos esos oyentes que han estado en la sintonía durante todo este año. Un saludo, feliz año nuevo a todos esos oyentes de Levántate Cuba, de Radio Martí, en especial a Hervigio, Yanela, Fidel García Roldán, Ada Rosy Suspeque, Zulema allá en Manzanillo, Lázaro, Bárbaro, Luis Mario. Muchísimas gracias por estar ahí siempre en la sintonía con Levántate Cuba y muchas cosas buenas para este año que ya está ahí.
Bueno, y también saludos, Exilda, a los que nos escuchan en España, en Nueva York. Tenemos por todo el mundo
en Venezuela que nos escriben
y por supuesto nuestro esfuerzo se ve recompensado cuando recibimos todos esos mensajes. Felicidades a todos nuestros oyentes de Cuba en especial y por supuesto terminamos pidiéndole una bendición grande, muy grande a Dios por Cuba.
Aunque yo me encuentre lejos, yo te quiero, madre mía, y te canto en este día, Blasina.
Saludos amigos de Radio Martí, les habla Nelson Gandulla Díaz, director general de la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI. Le pido a Dios que en esta Navidad y Año Nuevo, donde quiera que mires, veas alegría, que lo que toques sea amor, que lo que sientas sea paz, y hacia donde camines sea tu felicidad, y sobre todo que llegue la libertad que todos deseamos para nuestra amada isla de Cuba. Felicidades.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba.